No,
Se está muriendo el calor y no se cae aquí.
Sí, así fue muy calor.
Tío, pero todo el tío se porta que se ha ocupado, tío.
Bueno, por lo menos llegué a hacer un tío. Llevo 3 meses que no puedo correr.
Pero,
no, el otro día ya estoy otra vez. Es que es un tema de la ciática.
Y así, sí.
Llevo 3 meses. Y ahora me pinchan todos los días, sufro bastante, pero bueno. Por lo menos es ya un poco, pues, mejor.
No tener dolor, mejor.
Claro, es que tan cara que hacía. Yo, por ejemplo, antes corría 33 kilómetros por hora, ahora llego a 30 y no puedo más. Y es porque tengo una cosa como que me queda todo el rato. Entonces, un sentimiento de impotencia, de si yo puedo más, ¿por qué no puedo más? ¿Sabes?
Porque hiciste una buena carrera.
Sí, pero porque ahora ya me estoy tratando de un poco mejor. Y estaba sedado hasta los dientes. Sí, sí. Tenía el juego dormido de todo. Pero bueno. Por lo menos, a ver si ganamos un poco de confianza y eso, porque son partidos que
son
complicados y al final lo ganamos.
El Lugo está siendo el mejor equipo gallego.
Bueno, sí, eso sí.
Porque los otros dos, hasta el Deportivo, no.
Sí, sí.
No es raro. Bien, hoy vamos a hablar. Vamos a hablar de un antepasado de una de las Spy Girls. Sí, esta que está casada con Pues bueno, pues vamos a hablar de un antepasado de él, o un ancestro de él, que era Mars. Evidentemente no tiene nada que ver.
No, no, sí,
sí, familiar, familiarmente.
Es algo raro.
Involución, ¿no?
Sí, a lo mejor. Las generaciones pasan. Bueno, algunas otras. Bien, hablaremos de la sociología dialéctica del antepasado de la Spy Girl. ¿Y qué es la sociología dialéctica? Vamos a ver. Empezaremos porque Marx recoge de Hegel lo que es la dialéctica. ¿La dialéctica de Hegel qué es? Es muy sencillo. Tesis, antítesis, síntesis. Para explicarlo de una forma que lo entendáis. Pedro Sánchez se reúne en las anteriores elecciones, no ahora. Se reúne con Pablo Iglesias, ¿no? Pedro Sánchez da una tesis, ¿no? Y Pablo Iglesias en la reunión da una antítesis. Es decir, lo contrario de lo que dice Pedro Sánchez. ¿Cuál es la síntesis? No, hay una síntesis. En el aspecto político hay una síntesis. No. A ver si lo sabéis. Pedro Sánchez se reúne, tiene una tesis. ¿No? Pablo Iglesias va y se reúne con él. Y le presenta una antítesis.
Pues es una entre los dos, ¿no?
La síntesis, ¿cuál sería?
Pues un entremedio, cada uno tiene
que tener nuevas elecciones.
Ah. Bueno, todavía
no. La síntesis sería eso. Si no llegan a acuerdo, pues evidentemente.
Yeah.
Eso sería tesis, antítesis y síntesis. ¿No? Tú hablas con uno dice A, otro dice B, y lo que sale son nuevas opciones. No sé. Es así, ¿no? Fue así. Pues eso es en... en general lo que explicaba Hegel, ¿no? Pero Marx va más allá, ¿no? Marx, que copia esta teoría de Hegel, de tesis, antítesis y síntesis, sigue en un continuum de tesis, antítesis, síntesis, vuelve a tesis, antítesis, síntesis, vuelve, vuelve, vuelve. ¿Hasta dónde? Hasta que el proletariado se hace con el poder de los medios de producción. Es decir, se hace con el poder de las empresas, ¿no? Es el proletariado el que manda en las empresas, manda en los medios de producción. Es decir, que la teoría de Marx, de la dialéctica, es un continuo, hasta que todos son iguales, ¿no? Está entendido, ¿no? Mientras Hegel se para en que hay una síntesis, Marx continúa hasta que un sector de la población, que son los obreros, era en su época, estamos hablando de 1850, 60, 70, en la época de Marx, el proletariado dominaría a la burguesía, eliminaría a la burguesía y sería el proletariado el que tomaría las riendas del poder. En principio vamos a dar una ligera, porque es un poco complicado más, ¿no? No es tan complicado como la Spiegel, pero más complicado. Por eso. Tiene obras importantes, ¿no? Yo leí El Manifiesto Comunista o La Ideología Alemana, pero El Capital no lo leí, evidentemente. Es decir, El Capital no creo que en España hubiera nadie que lo leyera, porque son 8 tomos de 1000 hojas cada tomo. No creo que haya ni Dios que lo haya leído en este país, porque eso es una barbaridad. Además, el hombre escribir 8.000 folios muchas veces se hace inentendible, ¿no? Por eso vamos a coger lo que sea más entendible, ¿no? Marx era en principio un hombre que no sé quién consideraba sociólogo, ¿no? Para él estudiar la sociedad de su tiempo era más un estudio económico de la sociedad que un estudio de la sociedad en general, ¿no? Pero aunque fuera un estudio económico, también era un estudio social, ¿no? Además de estudiar lo que es sociología, aunque él no se consideraba sociólogo, pues estudió economía, historia, filosofía, ¿no? Lideró la Liga Comunista, disputando el poder al anarquista Bakunin, pero en la Segunda Internacional, en 1889, se separa de los anarquistas fundando el Partido Socialista, ¿no? Bueno, con el derrumbamiento del comunismo en 1990, la influencia política del marxismo disminuyó, ¿no? Él era licenciado en Derecho y era doctor en Historia y Filosofía, ¿no? Por la Universidad de Berlín, ¿no? Como dije, estudió la sociedad desde el aspecto económico. Como dije también, su obra más importante es El Capital, donde intenta desvelar la lógica y la dinámica del sistema de producción industrial capitalista, ¿no? Marx también es el creador de la idea de conflicto, ¿no? De conflicto y antagonismo, ¿no? Para explicar cómo funciona la sociedad. Conflicto. El conflicto, ¿cuándo se produce? Primero hay un antagonismo entre la burguesía y el proletariado que trabaja para esa burguesía. Hay un antagonismo entre ambos. Unos trabajan y otros se llevan lo que el trabajador produce. Y eso es los propietarios de las empresas y de las industrias, ¿no? Él lo que intenta es desvelar la lógica, ¿no?, y la dinámica del sistema de producción industrial capitalista, ¿no? Después, es que claro, si hablamos solo de la dialéctica en Marx es todo. Y es la lucha que él hace, y además físicamente en las barricadas en París se enfrentó a la policía francesa, no solo intelectualmente, sino que físicamente se enfrentó a la policía de París, ¿no? Y en esta sociología dialéctica de Marx entran, aparte del conflicto y el antagonismo entre burguesía y proletariado y el conflicto que eso crea, ¿no? Eso nos hace ver cómo funciona la sociedad en la época de Marx, en la época de mediados del siglo XIX y también hasta principios del siglo XX, ¿no? Después, inventa la teoría, él hace la teoría de la plusvalía. ¿Qué es la plusvalía? La plusvalía es que lo que gana de más el empresario. ¿Qué pasa? ¿Qué sería la plusvalía? El trabajador trabaja 8 horas. ¿No? Las primeras 4 horas serían las 4 horas productivas, ¿no?, que produce. Ya le produce ganancias al empresario, ¿no? ¿Qué son las otras 4 horas? Serían la plusvalía. ¿Sí? Más trabajo, más ganancia. ¿Está entendido, no? Eso sería la plusvalía, es decir, el trabajo que haces, esas 4 horas que haces de más, sería la plusvalía, lo que habla más de plusvalía. Esa plusvalía no va para la clase trabajadora, sino que esa plusvalía va para el empresario. Es lo que gana de más. Bien. Evidentemente todo esto le hace ganar más al empresario, pero no le hace cobrar más sueldo al trabajador, está claro. Por lo tanto, Marx consideraba al trabajador una mercancía, ¿no? Una mercancía de trabajo. Entendamos también que esto pasa en la sociedad actual. Sí. El trabajador es una mercancía. Si lo vemos desde otro aspecto, el Estado, por ejemplo, en la actualidad, para hablar de la actualidad un momento y hacer un inciso, el Estado anteriormente se preocupaba un poco más de la economía. Y el Estado era más, y en un Estado democrático más, porque le interesaba más en consonancia con las personas. Es decir, que el Estado se preocupaba más de las personas. Porque si tenemos a un empresario, a un gran empresario, no se va a preocupar de los trabajadores. Se va a preocupar del balance anual. Y le va a importar tres pitos los trabajadores. Es decir, él ve el balance anual. Si el balance anual es positivo, bien, seguimos. Pero que muera un trabajador, o que cobre más, o que cobre menos, o que tenga una enfermedad. Evidentemente no le preocupa una enfermedad laboral. Le preocupa al empresario el balance anual. Si el balance anual es positivo, muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Que una gran multinacional, una empresa o lo que llamemos, no se preocupa de las personas. Se preocupa de las ganancias. Las personas a las grandes multinacionales o a las grandes empresas o a las medianas empresas, el trabajador le importa un rabo. Si se muere, hay otro, bien. Bien.
Bien, ¿estamos preocupados los trabajadores cuando
fue? Tampoco. Y ahora menos, porque en un estado ultraliberal desde la época de Reagan y Thatcher, realmente, no sé, hablamos del otro día de la película Pretty Woman, ¿no? Es decir, si la veis está claro, es decir, el Estado se despreocupó de la economía y de las personas que vivían en una sociedad. Eso se lo dejó, la economía está dejada en manos de los grandes capitalistas, ¿no? Que son los que dirigen la economía de un país. El Estado fue dejando, y lo hemos visto con los distintos gobiernos, ¿no? Fue vendiendo empresas que eran del Estado hasta dejar pues todo en manos de los empresarios, ¿no? Y evidentemente los empresarios no van a pensar en el trabajador. Tenemos el caso, no sé si hablamos del caso de Endesa o del caso de Alcoa. Es decir, tanto Aznar en principio, después Zapatero y sobre todo Rajoy, vendieron hasta el 70% del capital a una empresa italiana. Quiere decir que el Estado, como dices tú, en la actualidad se preocupa muy poco de las personas, pero antes muchísimo menos, porque vivían en la revolución industrial, vivían sin medicinas, sin vacaciones, en lugares totalmente yo qué sé, sin medicinas, sin agua limpia, en casas que estaban totalmente derruidas, sin sumideros, sin nada, ¿no? Por eso había muchas muertes entre la clase trabajadora en la revolución industrial. Bien, esto está entendido, ¿no? Bueno, y después está la teoría también de Marx de las clases sociales, ¿no? Ahí también es una sociología también dialéctica en todo esto, porque ¿qué? Hay un antagonismo social, ¿no? Y político entre la burguesía y el proletariado, ¿no? Lo que se crea y lo que crea Marx, evidentemente, o lo que dice Marx, no lo crea Marx, sino lo que dice Marx es que hay esas dos clases sociales. Más numerosas el proletariado, menos numerosas la burguesía, pero son las dos grandes clases sociales que había en la época de Marx. Y para él esas dos clases sociales llegaría un momento en que chocarían, ¿no? Y evidentemente chocaron, ¿no? En alguna ocasión, ¿no? En la Revolución Rusa o en la Revolución China, es decir, hablamos de la Revolución Rusa, ¿no? De, ¿o no? Evidentemente, cuando se produce la Revolución Rusa, se produce desde una desde la teoría marxista, ¿no? Pero se produce porque los soldados rusos, el zar, que era bastante déspota y sátrapa, estaba en guerra con Alemania. Pero ¿qué pasaba? Que los soldados rusos, no sé si lo dije, iban sin armas a la guerra.
Sí, sí, sí.
Claro, llega un momento en que los soldados y sus familias se rebelan contra el zar, ¿no? Pero una revolución, como la revolución rusa o la revolución francesa en su época, que también participó la gente de las clases populares, lo que nos puede parecer ahora una atrocidad es que maten al rey en Francia y maten a su mujer. A lo mejor desde esta perspectiva nos parece una atrocidad. Pero es importante en el sentido de que, bueno, y en Rusia matan al zar y a toda su familia, ¿no? Pero es importante en un sentido. ¿Por qué lo hacen? Que se hace en la actualidad también. ¿Para que no haya un líder de referencia? Si acabas con el líder, y en Rusia acabaron también con su familia, si acabas con eso, en cierta manera, acabas con su idea. Y acabas con gente que pueda seguir a ese líder, ¿no? Al rey de Francia o al zar de Rusia. En la actualidad nos hemos humanizado un poco y los metemos en la cárcel. Cuando hay alguien que, cuando, sobre todo la derecha, cuando ve que alguien gobierna un poco para el pueblo, pues se inventan cualquier cosa para meterlo en la cárcel y también se mata, ¿no? Es decir, que no en la clase capitalista no hay problemas en matar a una persona que manda y que, si no manda como que la derecha, pues acaban con él y tampoco hay ningún problema, ¿no? Pero bueno, porque si acabas en cierta manera con el líder, acabas con la idea, ¿no?
Pero bueno. No, pues, no, idea. Lo que pasa es que se, entre que hay aloito de poder otra vez porque manda y tal, pues bueno, pues ahí dispas es un poco cosa.
No, acabas con la idea.
Con la idea de esa persona en concreto, pero no otro.
Acabas con la idea. No. Acabas con la idea. La idea. Nun mundo donde se mira moito máis ao líder, ¿no? Se elimina o líder, que pasa? Que a idea se disolve, ¿no? Por exemplo, de Lula da Silva en Brasil. Tío metes na cárcel, non se pode presentar ás eleccións, que pasa?
Sí, bueno, que
si Lula da Silva se presentara a seleccións, se pudiera presentar a seleccións, iba a ganar a seleccións. Pero si está na cadea, evidentemente, non se pode presentar a seleccións. E gana, pues, a extrema dereita, tipo que solta moitas burradas, que é o extrema dereita que é Bolsonaro. ¿No? Que, bueno, a justicia brasileña funcionou bien, ¿no? Que no tenía ningún delito y lo sacaron de la cárcel. Nos hemos vuelto más civilizados, ya no matamos a la gente, ¿no? O Evo Morales le dieron un golpe de Estado, pues, dio a la gana. Es decir, es que ahora cogió el poder la derecha y los militares. Pero bueno, lo dejaron escapar a México.
Pero en ese caso, yo pienso que acabas con la idea porque tu líder sigue estando ahí. Ainda que no puede, o sea, ainda que no puede...
Eso solo pasó en un país. En Argentina. Murió el líder, pero sigue existiendo el peronismo. Sí. Pero en los demás países. Eso pasó solo en Argentina.
Por miedo, ¿no? Porque no te pase como él, dejas de expresar así, ¿no? O sea, si al final si la idea de ese hombre la ha metido, ha hecho que vaya a la cárcel o la ha asesinado, si yo sigo con esa idea seguramente me pueda pasar a mí, ¿eh? Entonces muchas veces se reprime por el miedo, ¿no?
¿Qué? No entiendo. ¿Que se reprime?
O sea, la idea...
Los seguidores, lo que claro. Reprimirían...
Sí, bueno, los seguidores pueden hacer una revuelta si se están levantando en Bolivia porque echaron a Evo Morales, ¿no? Y se puso de presidenta a una persona de la derecha.
A ver, pero por
ejemplo... se pierde, es decir, la sección de Argentina, porque quedó de una época, de la época de Perón y Eva Perón, y sigue perdurando el peronismo, más bien de una forma sentimental, ¿no? Es la gente, por ejemplo, tenía al lado del crucifijo, tenía la fotografía de Eva Perón y de Juan Domingo Perón, ¿no? Del general Perón. ¿Qué pasa? Que esa idea y el ver al lado del crucifijo a Eva Perón y a Juan Domingo Perón, ¿qué hace? Que eso se vaya transmitiendo de generación a generación porque los estás viendo al lado del crucifijo. ¿Qué pasa? Que ese movimiento social que fue el peronismo, que ya lleva 75 años, quedó en la mentalidad de las personas y acaba de ganar otra vez unas elecciones y las acaba de ganar democráticamente. Pero es el único sitio, ¿eh? En los demás sitios, cuando el líder no está, el líder que quieres, y encima gobierna la derecha, lo puedes cambiar todo.
Pero digo, por ejemplo, por favor, sí. Junqueras no está en la cárcel, pero está ahí Rufián. Quiero decir, Rufián de momento no falla el trabajo infantil de Junqueras porque él sigue físicamente aquí. Pero si, si en vez de estar en la cárcel lo ves muerto, Rufián seguiría con el trabajo de Junqueras.
Pero son partidos... esos partidos son partidos consolidados. Es decir, estamos nunha democracia. América Latina funciona máis con líderes, máis que con partidos. Es decir, é igual que se Oriol Junqueras non fora o líder da Esquerra Republicana, tuvo máis líderes da Esquerra Republicana. Antes era un de Tarragona, que non sei como se chamaba. Carol Rovira tuvo máis líderes da Esquerra Republicana. Heriberto Herrera fue el líder de Esquerra Republicana, Carlos Rovira, Oriol Junqueras, ahora sigue siendo Oriol Junqueras, se levantan entre Gabriel Rufián y Pere Aragonés. ¿Qué quiere decir? Pero es un partido consolidado, es un partido que gobernó a Generalitat en la Segunda República con Companys. Es decir, que un partido se ha establecido en la sociedad y que la sociedad tenga conciencia de que ese partido es un partido que es propio o de una parte de la sociedad catalana. La sociedad catalana tenga asumido que es un partido, o sea, que no importa al líder. Ni importa al líder no PSOE, ni importa al líder no PP, ni importa el líder no PNV, que fueron varios líderes no PNV, ni importa el líder no BNG,
vale.
Porque tuvo varios líderes, quiero decir que o que pervive é a idea de Esquerra Republicana, a idea do Bloque Nacionalista Galego ou a idea do PNV.
Ahora que vos han conseguido los que han conseguido.
Pues ya no tiene que ver con...
Si...
Vos dice muchas mentiras.
Vale, no digo nada. Digo, pero si no, si el líder que tiene ahora no existiera, o pasase cualquier cosa y tal, la idea sí seguiría.
Está en un monasterio y bueno, no va a seguir. Vamos, está más radical en algo otro.
Bueno, sociológicamente en España hubo una guerra civil con casi un millón de muertos. Siempre hubo gente de extrema derecha. Lo que pasa es que antes, en cierta manera, estaba agrupada toda en el Partido Popular. Abascal fue del Partido Popular, el otro fue del Partido Popular, son gente además que estudió en universidades de élite, en Deusto, en la Universidad de Navarra, en el ICADE.
En la UNED no.
Pero, ¿qué quiere decir esto, no? Que hay una parte de lo que era el Partido Popular, una parte importante, que antes estaba agrupada dentro del Partido Popular. Pero surgió Santiago Abascal y otras gentes que eran todas del Partido Popular, pero que eran de extrema derecha, que crearon ese partido de valor. Siempre hubo un sector de la población española que era de extrema derecha. ¿Qué la vamos a hacer? Es decir, España es el país donde más guerras civiles hubo, de todos los países del mundo. Así que, ¿sabes? Solo en el siglo XIX, entre carlistas y isabelinos, hubo 4 guerras civiles. ¿Qué quiero decir con esto? Que en cierta manera,
bueno, ellos dijeron cosas en un momento que la gente, a ver,
bueno, yo no creo que sea igual que seguimos con Marx, pero yo no creo que sea igual que Ciudadanos. Esto queda para que este partido de extrema derecha viene para atrás. No es lo mismo que Ciudadanos.
Hay gente que es muy joven, que, a ver, yo que ya soy mayor, ya casi no me acuerdo.
Sí, bueno,
de Franco, ellos son más jóvenes que yo todavía, y verlos así tan enfatizados y tal, a mí me da la atención. Porque bueno,
creo que tenía un amigo que,
hombre, sí, pero bueno,
sí que se vivía mucho mejor con Franco, que no ahora, y yo creo que las
otras no me gustan. Él vivió con Franco. ¿Qué ha hecho?
¿Cómo podéis decir eso? Claro, yo vivía en un cuartel militar y, a ver, yo no tengo esa ideología, yo sí que lo viví. Y ver esta gente que es bastante más joven que yo. O niños que veías y tal ahí. Eso, ¿sabes qué? O sea, hay un problema de España grande.
Pero como ya lo hablamos, esto
claro.
Lo hablamos
que
viene de la época de los romanos.
Claro.
Es que ya dividían un país en varias partes, ¿no? La Tarraconés, bueno, lo que claro. Hablamos de Tragalaez y todo.
Pero, a ver, que gente tan joven, yo qué sé, es como cuando se sale del
grupo. Es que, bueno...
Entonces, podemos votar en un partido aquí...
Pero los pensionistas vieron que vos lo que decía, como partido de extrema derecha, es que las pensiones irían ahora a través de la banca, ¿no? De los bancos.
Sí.
Es decir, que las pensiones que vinieran ahora serían porque tú pagas una cantidad al banco para un sistema de pensiones, ¿no? Y los mayores cogieron miedo. Dijeron, yo me voy a jubilar ahora y si tengo que hacer un plan de pensiones y resulta que el banco se va al carajo, mi plan de pensiones se va al carajo. Cuando las pensiones las tiene que pagar el Estado. Y con esa idea cambió el voto. Es decir, si el voto joven antes era más a la izquierda, ahora se está volviendo más a la extrema derecha. No piensan en eso, ¿no? Por ejemplo, que la idea de Vox... La idea de vos era hacer un plan de pensión. Y que los que estéis trabajando en la actualidad, pues meterle dinero en el banco y hacer un plan de pensiones para cuando te jubiles. Pero también habrá que preguntarse, si el banco se va al tacho, como se fueron varios, tu pensión se va al carajo.
Otra vez, plan de pensión,
por favor. Eso está en el programa de vos.
A mí no.
Y eso es un sistema claro de extrema derecha pura y dura. Bueno, también Marx nos habló de la teoría de las clases sociales, ¿no? El antagonismo social y político entre la burguesía y el proletariado, ¿no? Bien, eso son la teoría de las clases sociales. Como hemos visto también, las clases sociales en la época de Marx potentes eran eso, la burguesía capitalista, es decir, los que tenían industria, empresas, y los trabajadores que eran los que trabajaban en esas industrias, ¿no? La teoría de las clases sociales. Otra teoría es de Marx, es la alienación, ¿no? ¿Qué es la alienación? Como dije antes, para Marx la persona no es, para el capitalista, la persona no es persona, ¿no? Es mercancía. Se utiliza como mercancía, como fuerza de trabajo. Pero el capitalista no mira al obrero como persona, sino como mercancía y como fuerza de trabajo, ¿no? Esto le lleva a Marx a decir que es la deshumanización del ser humano, ¿no? Del hombre, ¿no? Lo que da lugar a una distribución desigual del trabajo y de la propiedad, ¿no? Por eso aparece con esta alienación en que el hombre no es un ser humano, el trabajador, el proletariado no es un ser humano, sino que es una mercancía, es donde aparece la conciencia de clase, ¿no? El obrero va a tener una conciencia de clase obrera y la burguesía va a tener una conciencia de clase burguesa, ¿no? Evidentemente son totalmente diferentes. La conciencia del obrero es una conciencia de lucha para tener más derechos. La conciencia de la burguesía es el concepto del trabajador como mercancía para trabajar. Evidentemente es totalmente diferente y para Marx sí va a producir una lucha entre esas dos clases sociales. Los industriales, los capitalistas, los que tenían los medios de producción, y por otra parte el proletariado, que era la mercancía, como puede ser la mercancía que sale de la empresa. Era mercancía de trabajo. No era un ser humano para esta gente. Otra cosa importante, aparte de esto de la conciencia, porque eso está todo en lo que es la sociología dialéctica, la conciencia del proletariado, como mercancía y querer acabar de ser mercancía, y la conciencia de la burguesía de que sus trabajadores, o de la burguesía capitalista, o de los capitalistas que tienen empresas, como conciencia de que el trabajador es una mercancía. Y que se utiliza como mercancía para producir, ¿no? Marx también habla de la interacción social, ¿no? Y la interacción social se produce evidentemente en el centro de trabajo, ¿no? Lo que da lugar también en cierta manera, a la alienación del trabajador, ¿no? Y quita a los trabajadores de su capacidad de libertad, creación de la producción, ¿no? Quien manda es el patrón, estamos hablando de la época de Marx, a mediados del siglo XIX, quien manda es el patrón y las ideas que puede tener el trabajador no se llevan a cabo. Porque es una línea vertical, va de arriba abajo, ¿no? Bueno, ya hablé de que Marx aplicó la dialéctica hegeliana, de tesis, antítesis, síntesis. Y habló también del materialismo dialéctico. ¿Qué es el materialismo dialéctico más? Él nunca lo llamó materialismo dialéctico, sino que lo llamó materialismo histórico, ¿no? Pero los seguidores de Marx, pues, lo llevaron un materialismo dialéctico, ¿no? Es la base del comunismo marxista-leninista, ¿no? Como digo, Marx no utilizó el nombre de materialismo dialéctico, sino histórico. Y el término lo recogieron Lenin y Stalin. Recogieron el nombre de materialismo dialéctico, ¿no? Para Marx, el materialismo dialéctico, o como él lo llamaba, histórico, era el conflicto de clases. Llegamos a lo mismo, es decir, nos estamos refiriendo a lo mismo, ¿no? Es decir, que lo que hay es un conflicto de clases en la época de Marx, entre lo que sabemos, no vamos a repetirlo, entre la clase poseedora de los medios de producción y el proletariado, ¿no? Para él este conflicto era el verdadero motor de la historia, en cuanto refleja las contradicciones en los sistemas de producción, patrón obrero. Hay una contradicción. Unos tienen la propiedad y otros trabajan para esa propiedad. Pero Marx, como sabía historia, y sabía mucha historia, nos habla de toda esa historia anterior que siempre fue una lucha entre los pobres y entre los ricos. Desde que el hombre se dedicó a la agricultura, a la ganadería, al pastoreo, siempre hubo una lucha entre el proletariado. Bueno, entre proletariado, no, la que no se llama proletariado. Siempre hubo una lucha entre pobres y ricos. ¿Por qué hubo esa lucha entre pobres y ricos? Pues está claro, porque los pobres no querían ser pobres y los ricos tampoco querían dejar de ser ricos. Había un mal reparto de la riqueza en los diferentes países. Ya hablamos el otro día del feudalismo como tipo ideal, ¿no? Después añadiré otro tipo de arte de lo que habla más Weber, ¿no? Para definir su idea, ¿no? Pero es una lucha continua desde que el hombre se dedicó entre los que más tienen y los que menos tienen. Hablamos de Espartaco, que era esclavo y sufría, se rebeló. Hablamos de los payeses, de los comuneros, de los irmandiños, que eran los labradores en Galicia. Hablamos de Guillermo Tell, que quería que no pagara impuestos, él vivía en Suiza, en lo que es hoy una parte de Suiza, ¿no? Y no le quería pagar los impuestos al rey de Baviera, y bueno, tuvo que hacer una tiro con la lanza y tal. Es decir, que siempre hubo conflicto. Es decir, por lo que fuera, a través de toda la historia hubo conflicto. La revuelta de los irmandiños en Galicia es la revuelta de los labradores contra los señores gallegos, que eran más bien señores de la guerra, ¿no? Es decir, que le cogían le robaban claramente la producción que había en lo que producían los labradores, ¿no? Y lo hacían, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en Galicia hubo un sistema que crearon los suevos en el siglo V, ¿no? Que es el del monte comunal. En Galicia hay ese sistema que no hay en otros sitios, ¿no? Los suevos inventaron eso, el monte comunal. ¿El monte comunal de quién es? De la comunidad que vive en esa parroquia. Y claro, lo que defendían, eso lo trajeron, fue una idea de los suevos cuando cambiaron Galicia, trajeron esa idea del monte comunal, del monte de la comunidad. Eso pasó a ser el monte de la parroquia, ¿no? Y era para todos los habitantes de la parroquia. Claro, pero si tuvieran unos señores armados te quitan ese monte comunal y se quedan ellos con él, con ese monte comunal, lo que haces es rebelarte contra ellos y luchar contra ellos. Porque te están quitando una propiedad que es de toda la comunidad, ¿no? Por eso hubo una revuelta en todo Galicia, ¿no? Porque en todo Galicia existe los montes comunales, que son de toda la comunidad, de toda la parroquia. Por eso se ha revuelto. Las demás revueltas fueron por otras cosas. Pero bueno, o Robin Hood, o otra gente. ¿Entendisteis algo? Sí, es así, ¿no? Bueno, para Marx el materialismo dialéctico, como lo llamaba histórico, este conflicto era el verdadero motor de la historia, ¿no? Y como vimos, sí que es el motor de la historia, ¿no? Acabamos de ver de que siempre hubo enfrentamiento entre los que menos tenían y los que más tenían. A través de la historia, desde que el hombre se dedicó a la agricultura, la ganadería y el pastoreo, ¿no? Para Marx, el modelo de producción capitalista condiciona la vida social y política de las personas, ¿no? Para él, el ser social determina la conciencia del individuo, sea burgués o obrero, ¿no? Bien, ¿qué quiere decir esto? Que el modo de producción capitalista produce una conciencia social, es repetir un poco lo mismo. El modo de producción capitalista da lugar a una conciencia social, que es la conciencia del proletario y la conciencia del burgués. Eso es la dialéctica entre los dos. Porque en la época de Marx, ahora, por ejemplo, podemos ver muchas más clases sociales, ¿no? Es decir, hoy puede haber 15 o 20 clases sociales, ¿no? Desde el ejecutivo, al obrero cualificado, al obrero no cualificado, al empresario, a los accionistas de la empresa, que hay muchas más clases sociales. Pero en época de Marx solo había esas dos clases. Por eso él habla de la dialéctica, de la sociología dialéctica, que es la lucha entre esas dos clases que había en la época de Marx, es decir, hace siglo y medio, entre el proletariado y los capitalistas. Para él eso acabaría en una lucha, que ganaría el proletariado, evidentemente, porque era mayoritario. Es decir, eran más los obreros que los capitalistas, los que tenían las empresas. Estaba claro, había un patrón que a lo mejor había 100 obreros. Por eso para él la victoria siempre sería del proletariado, porque serían más. Para él, evidentemente, esa conciencia, bueno, llevaría un cambio en la base económica, ¿no? El proletariado llegaría al poder y echaría a la burguesía, ¿no? En definitiva, el control de los medios de producción, el control de las empresas, pasaría de la burguesía a los trabajadores, ¿no? Y para él, evidentemente, las empresas, los medios de producción, debían de estar en manos de la clase obrera y no de los capitalistas, ¿no? Pero esto, para Marx, ¿cómo llegaría? Evidentemente, llegaría un momento en que tendría que haber una revolución. Evidentemente, la burguesía o los capitalistas siempre tuvieron adeptos entre la clase proletaria, no adeptos, llamémosles matones, ¿no? Que reprimían a la clase proletaria. Es decir, que ellos se veían, en cierto modo, como, como fuerza y el obrero como pero como mercancía, pero ellos tenían unas ciertas personas que aumentaba el poder de la burguesía. Esas ciertas personas eran matones. Matones que llegaban a la empresa cuando había una huelga y empezaban a dar palizas a los trabajadores. Entendido, ¿no? Por eso dominaban, en cierta manera, a los trabajadores, ¿no? Bien, él quería acabar con esto. Y esto se llega por medio de una revolución, ¿no? ¿Qué es una revolución? Que también entra en la dialéctica, es decir, es el cambio del sistema social. Una revolución es el cambio del sistema social. La revolución rusa, ¿qué hizo? Cambiar el sistema social. Un sistema semifeudal donde el que tenía todo el poder era la aristocracia, la nobleza rusa, una cierta burguesía industrial y el zar y los seguidores del zar. La única forma ya que el zar encima tenía lo que dijimos antes. No eran matones, pero tenían un ejército, ¿no? ¿Cuál es la forma de acabar con esto? Por medio de una revolución. Aunque la revolución en Rusia no llegó precisamente por la ideología marxista. Llegó sobre todo por los soldados, ¿no? Que no quisieron ir a la guerra porque no llevaban armas para luchar contra los alemanes. Y los alemanes sí que tenían armas, ¿no? Y ir a una guerra sin armas es ir a la muerte segura, ¿no? Y lo que pasó realmente es que los soldados se rebelaron, ¿no? Como si veis la película El acorazado Potemkin, es una rebelión de los soldados porque no tenían con qué defenderse contra los alemanes. Evidentemente esto implicó también a las familias de esos soldados. Lo que hicieron que asaltaran el Palacio de Invierno en San Petersburgo y echaran al zar, ¿no? Esta dialéctica es eso, el control de los medios de producción, ¿no? Esta llegada del proletariado para dominar la economía se basa en la dialéctica hegeliana, que después pasa a la dialéctica marxista, en tesis, antítesis, síntesis, tesis, antítesis, síntesis, hasta que el proletariado, todo el proletariado, el mundo hablaba más, era un poco utópico, se hiciera con los medios de producción, se hiciera dueño de las empresas, ¿no? Dueño de los medios de producción, ¿no? Y se hiciera con el poder, ¿no? Y con eso, evidentemente, se acabaría la dialéctica. Porque ya solo habría una clase social. Si acabas con la aristocracia, si acabas con la burguesía y solo queda el proletariado, solo habría una clase social. Pero para eso se tardaría tiempo. Para esa revolución se tardaría tiempo. Está claro que Lenin y Stalin lo intentaron. Pero Lenin murió muy pronto y Stalin lo intentó, ¿no? Es decir, pero llegó la Segunda Guerra Mundial y la invasión alemana de Rusia. ¿Qué pasó? Que evidentemente los rusos se tenían que dedicar a producir armamento para repelir la agresión de los alemanes cuando entran en Rusia e invaden Rusia, ¿no? Stalin vio que ahí ya no podía seguir su idea de acabar con el Estado, de intentar acabar con el Estado. Y tuvo que dedicarse a la producción de armamento para repelir la agresión alemana, ¿no? Y esto es la sociología dialéctica. Es simplemente la lucha del proletariado ampliándolo un poco más, ¿no? Contra la burguesía.
Aquí fala de que más como seguidor de Hegel, o seu enfoque é do materialismo dialéctico e o de Hegel é idealismo dialéctico. Qual sería a diferencia?
Ningún. Porque que máis copia Hegel o idealismo dialéctico? Para Hegel o idealismo dialéctico era eso, simplemente. Tesis, antítesis, síntesis. Aumentei un pouco máis o que tesis, antítesis, síntesis. Eso era para Hegel, es decir, aí se acababa todo. Que dixemos antes, Pedro Sánchez vai con unha tesis anterior a actualidade nas outras eleccións, Pedro Sánchez vai con unha tesis, Pablo Iglesias vai con unha antitesis, a síntesis que novas eleccións. Pero Marx sigue, non? É dicir, Marx non se queda solo no que é a tesis, antítesis, síntesis, sino que despois desa síntesis volve outra tesis. E outra antitesis, e outra síntesis. Tesis, antitesis, síntesis, hasta cando? Hasta que o proletariado toma o poder. Está entendido?
Si, a la burguesía tamén, como para a burguesía, non?
¿Eh?
A palabra que emplea para os ricos é burguesía.
Burguesía, claro, porque la burguesía era la que tenía los medios de producción. Eran los capitalistas, es decir, burguesía es un término mal utilizado, que utilizamos mal. Porque la realidad, ¿qué es burguesía? Los que vivimos en Burgos. Burgos son las ciudades. Burgo y ciudad es lo mismo. En todo caso, al vivir en un burgo que se llama Lugo, soy un burgués. Es un término que no se debía denominar burguesía, se debía denominar capitalista, no burguesía, porque si vivo en Lugo, es una ciudad, los que vivís en Lugo, es una ciudad, soy burgués. ¿No? El término no se debía utilizar así, porque burguesía somos todos los que vivimos en un burgo, y un burgo es una ciudad. Aunque él lo llamaba burguesía. Pero bueno, también los obreros vivían en Londres. También eran burgueses. En todo caso eran obreros. Pero burguesía realmente significa vivir en un burgo. Vives en Lugo, o vives en Zamora, o vives en Vigo y eres un burgués. Vives en un burgo. Eso es la sociología dialéctica. No sé si tenéis alguna pregunta. ¿Entendisteis todo esto? Sencillo. Él lo que aplica es de la tesis, antítesis, síntesis, es seguir hasta que el proletariado se haga con el poder de los medios de producción. Con el poder de los medios de producción que tienen los capitalistas. Utiliza el término burgués, es un término erróneo, que burgués realmente somos todos los que vivimos en un burgo. Los que vivimos en una ciudad. Están teniendo. Bien, lo que quería decir de Max Weber en relación a los tipos ideales, que aunque no lo dice el texto de lo que está hablando o está haciendo referencia es a los tipos ideales. El texto de la autora o del autor. de los dos. Es un poco enrevesado porque no dice concretamente las cosas, ¿no? Pasa por alto muchas cosas, ¿no? Y cuando habla de Weber está hablando de los tipos ideales. Y lo que no hablamos el otro día de los tipos ideales, ya me voy a referir a Max Weber, lo que no hablamos el otro día es que él también hablaba de que la ética protestante, es decir, cuando los protestantes, los calvinistas y los luteranos se enfrentan al Papa y se separan de la Iglesia, él dice que el nacimiento del capitalismo fue gracias a la al protestantismo, ¿no? Sobre todo al calvinismo. Es decir, vamos a ver, que para él el capitalismo nace por los protestantes.
Porque,
sí, pero no dije que eso también no es cierto, como en el caso del feudalismo, que hubo rebeliones, no era un tipo ideal realmente, porque si hay gente que no lo acepta, no es un tipo ideal. Si hay campesinos que no aceptan el tipo ideal del feudalismo, no es un tipo ideal. Pero tampoco es un tipo ideal que los protestantes crearan el capitalismo. Crearon una especie de capitalismo, pero no el capitalismo. Porque antes de Calvino y de Lutero, Lutero en Alemania y Calvino en Suiza, antes estaba Florencia y estaba Venecia, que ya había bancos, ya hacían comercio con los turcos y con otros pueblos eslavos y tal, es decir, que ya había un capitalismo anterior de los venecianos y florentinos que eran católicos. Pero él se fija en el calvinismo y luteranismo. El luteranismo triunfó en Alemania, hoy el 60% de la población alemana son luteranos y el 40% católicos, y en Suiza pues, un 50% y un 50%, ¿no? Pero son calvinistas, no son luteranos. Sobre todo Calvino, más que Lutero. Porque Calvino, para decir que eso a mí tampoco me llega por lo anterior, ¿no? Lo que crea es un capitalismo financiero. ¿Por qué los calvinistas crean un capitalismo financiero? ¿O se crea en Suiza un capitalismo financiero? Porque los calvinistas, las primeras generaciones de calvinistas, el calvinismo era trabajar y no gastar. Es decir, gastar simplemente para comer lo imprescindible. Calvino mandó en Suiza. Comer muy poco, trabajar 15 o 16 horas, dormir muy poco, y esa era la idea de Calvino, ¿no? Bien. ¿Qué pasa? Que con esa forma de vida vas ahorrando riqueza de una forma brutal. ¿No? No gastas nada, lo mínimo, 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 que era lo que decía Calvino, dedicas el trabajo. Bueno, el trabajo había que dedicárselo a Dios. Pues al principio trabajabas para Dios. Y tenías que trabajar para Dios, ¿no? Y trabajabas una burrada. Y gastar muy poco, lo imprescindible para poder vivir, ¿no? ¿Qué hace esto? Lo que hace es acumular riqueza. Porque no gastas nada y trabajas todo el día, lo que haces es acumular riqueza. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con el calvinismo? Que claro, pasan las generaciones y a la séptima o octava generación de esos calvinistas que cumplían esa idea, ¿no?, de ofrecer todo su trabajo a Dios y trabajar tantas horas y comer muy poco y dormir muy poco y trabajar muchísimo, llegan la sexta, séptima, octava generación, que ya no son tan creyentes, y encuentran que en su familia hay una riqueza brutal. Pero no crean un capitalismo real. Crean un capitalismo financiero. Porque con esa riqueza, ¿qué voy a hacer? Bueno, a la séptima o octava generación ya se cansaron un poco de estar creyendo siempre en lo mismo, pues claro, coño, si estamos siempre así y tal, nos vamos a amargar la existencia, por lo menos vamos a vivir un poco bien. Y lo que hicieron con esa acumulación de riqueza fue simplemente crear banco. Y hoy lo vemos, yo sí, que en Suiza lo que hay es banco. Hombre, aparte de chocolate, aparte de relojes, y aparte de vacas, y aparte de todo, pero bancos hay, ¿no? Pues con ese ahorro que fueron haciendo, hubo ya la séptima o octava generación que dijeron, no, esto vamos a ponerlo a producir, ¿no? A producir dinero. Y fue lo que hicieron, bueno. Pero no un capitalismo real, sino un capitalismo financiero. Bancar. Eso fue lo que hizo el calvinismo. Y en cierta manera también el luteranismo. Porque ya la séptima o octava generación ya te cansas de trabajar 15 o 16 horas, dormir muy poco y trabajar todo para Dios. Llega el momento, pues no. Claro, llega la séptima generación y te encuentras con, se encontrarían con baúles, con un porrón de dinero y de joyas y de oro y tal, que iban ofreciéndose. No, se iban acumulando porque no había donde meterlo. Tú ofrecías a Dios el trabajo, pero no ofrecías lo demás.
¿Y las joyas no tenían, si no compraban joyas, ¿dónde había?
Joyas, es que claro, es que o joyas o dinero.
Ya. No me aseguro de que te pagan el trabajo, pero
claro, pero es que ahorras todo. Sí. Tú, evidentemente, trabajas 14 horas diarias dedicándoselo a Dios, sí. Duermes 4 horas y todo lo demás, ¿qué pasa? Llega un momento en que acumulas un porrón de riqueza, pues en cosas que compras, en propiedades, en. El seguir el proceso del paso de las generaciones van cambiando, ¿no? Es decir, te vas acumulando riqueza, ¿no? Y llega una generación, pongamos la séptima o tal, que ya se cansa. Y dice, pues no, oye, mira, yo tengo aquí una riqueza brutal. Pero lo que crearon en realidad fue bancos. Lo que fueron hablando sobre todo fue dinero. Porque lo que entraban en las casas de los calvinistas era dinero. Dinero, más dinero, más dinero, más baúles llenos de dinero y llenos de propiedades. De tal que, claro, llega un momento en que la generación les dice, la octava generación se cansa ya de tantos procedimientos. Pues, bueno, no sé si tenéis alguna pregunta sobre el capitalismo, sobre. Y la dialéctica, además, pues, es eso. No hay mucho más que decir.
Es todo dialéctica, todo eso es dialéctica.
Sí, es la lucha de clases. Entre el proletariado y los capitalistas. Pero también podéis decir en el examen, mirar en una escala de ayuda los exámenes anteriores, pero podéis añadir que el término burgués es un término equivocado. Es un término equivocado porque burgués somos los que vivimos en un burgo.
Según mi entrenador, el tema burgués es un tema equivocado.
Claro, burgués, los que vivimos, burgo significa ciudad. De burgo viene burgués. Sí,
claro,
claro, todos somos burgueses.
Pero eso viene del federalismo, que en ese momento seguramente los que vivían. Súper pequeño también, y así que realmente vamos a tener dinero grande.
Sí.
Y los de fuera ya.
Pensar, ¿no? Pero es vivir en un mundo. Había que completar y no lo completó más, y se sigue hablando de burguesía como si fuera un propietario. Pero en realidad, burguesía, el significado de burguesía no es ese. El signo de burguesía es que vives en una ciudad. Si vives en una ciudad, eres un burgués. Aunque seas obrero, aunque seas peón, aunque seas médico, o aunque seas empresario, o aunque seas lo que seas. Eres un burgués porque vives en un burgo. El término real sería capitalista, no burgués. Porque burgués, si vivís los cuatro en Lugo, o los cinco vivimos en Lugo, somos burgueses, vivimos en un burgo. Pero bueno, no sé si tenéis alguna pregunta más. Pues la dialéctica marxista es esto. Coge todo esto. Habéis entendido, ¿no?
Sí.
Es que es fácil, además, sobre decir tesis, antítesis y síntesis.
Además, hoy está bastante actual, porque está muy parecido. Poco avanzado.
No, el problema de hoy es que lo que decía Marx, las clases sociales, para él solo había dos, el proletariado y los capitalistas, o la burguesía capitalista, llamémoslo como sea. Y hoy se amplió a muchos, ¿no? Empleados de comercio, empleados de residencias, empleados de hostelería, empleados de tal, es decir, hoy hay muchísimas clases sociales. Pequeño empresario, mediano empresario, gran empresario. Es decir, hoy habrá a lo mejor 20 o 30 clases sociales. Antes solo eran dos que cobraban lo mismo. Y ahora a lo mejor un empleado de una gran superficie comercial pues cobra más que un empleado de un pequeño comercio. Es decir, que se ampliaron el número de clases sociales. Ya no es la burguesía y el proletariado. ¿No? Ya no es la burguesía capitalista y el proletariado, los capitalistas y el proletariado, sino que son una cantidad, a lo mejor, de 20 o 30 clases sociales diferentes.
O sea, con tal de que haya dos posturas en las que se vea a realidad social de diferente manera, ya habría de ser.
Sí. Pero es una época de más, estamos hablando de ahí tantos 50 años.
Tampoco me ha avanzado tanto.
No, no se ha avanzado tanto. Ahora el proletariado está en esas personas que trabajan en comercios, en grandes superficies comerciales, en empresas pequeñas y tal. Eso sería el proletariado actual. Pero como ya unos cobran más, otros cobran menos, otros son raros, obreros especializados, ¿no? Y antes eran todos conmigo. Lo que decía el patrón, vas. Bueno, chicos, no sé, el próximo día hablaremos de otra teoría que es contraria a la marxista, realmente, que es el funcionalismo, que es una ideología americana. El estructurado funcionalismo de tal comparsa, ¿no? Que es totalmente diferente.
Bueno,
chao.